Un partido no puede ser producto de tertúlies de televisió.
Acabam amb un repàs de la temperatura. En aquests moments el mercuri marca 11 graus a Palma, 12 a Mahó, 16 a Eivissa Vila. Arribam així a les 9 i 4 minuts. Bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
La gestió del risc es pot definir com el procés per identificar, analitzar i quantificar les probabilitats de pèrdues i efectes secundaris com a conseqüència de desastres o factors adversos, així com les accions preventives, correctives i reductives corresponents que s'hagin d'adoptar. Preveure i prevenir. Per començar, avui en dia és una tasca de reflexió i anàlisi que ha de ser present en el pla de qualsevol empresa, per petita que sigui, ja en el procés de la seva gestació. Però després, quan l'empresa madura i es fa gran, també serà necessària una anàlisi constant de l'entorn i dels condicionants externs i interns que evolucionen molt ràpidament i que hauran d'incidir en la presa de decisions. En molts casos, el més aconsellable pot ser comptar amb una empresa externa especialitzada per fer aquesta feina. En aquest entorn treballa Binaura, una firma integrada en el clúster Turistec de tecnologies turístiques, que, per cert, com ja sabeu, ha celebrat recentment el segon brokerage o trobada internacional al Parc Bit, i del qual es fa balanç aquests dies.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. El sumari.
Desbalanç del segon brokerage organitzat per Turistec. Parlarem amb els comptes clars d'avui amb els vicepresidents Carlos Juiz i José Alberto Terrassa. Recordarem que Carlos Juiz és vicepresident en concret d'Eureka Tourism Plus, sí. I en José Alberto d'Innovació. A tots dos, gràcies per ser amb nosaltres. Bones noches.
Hola, bona noche. Gràcies.
També coneixerem a l'empresa de la qual parlàvem en el començament, Binaura, i la seva tasca relacionada amb la gestió de sant risc. El seu impulsor és Abraham Parrona, també. Benvingut, bon vespre. Gràcies.
Moltes gràcies, bones noches.
Amb Cristina Torres coneixerem el conveni signat entre la Càmera de Comerç de Mallorca i la Fundació de Joves Navegants de Balears per oferir formació en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Més tecnologia, perquè la Fundació BID estarà present en el Menorca Connecta d'aquest cap de setmana. Per cert, que ben aviat aquesta illa comptarà amb un centre BID. Ho contarem d'aquí a una estona. I avui en Jota fa una ullada crítica en el pes d'Espanya a les institucions europees clau, com ara el Banc Central Europeu.
La píndola d'en Jota.
El diario El Mundo titulaba una de sus informaciones afirmando que en el BCE no hay lobby español, precisando que en la agenda de Mario Draghi solo constan dos reuniones con españoles, con la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, y con el presidente de Bankia, Gorriz Zolarri, sobre un centenar de reuniones, solo dos. Es un dato más que certifica la acelerada pérdida de peso de España en Europa. Porque el llamémosle ninguneo de Draghi se produce después de que España perdiera su asiento en el Consejo de Administración del BCE, al salir de él González Páramo, un reputado economista que sonó como posible ministro de Economía, y que el ministro Luis de Guindos no tuviera la presidencia del Eurogrupo, pese a que el gobierno se llenó la boca diciendo que la canciller Merkel se lo había garantizado al presidente Rajoy. Un fiasco monumental. Sumen a ello el hecho de que el comisario español en la Comisión Europea, Arias Cañete, ocupa una posición, más que secundaria, al tener asignada la cartera de energía supeditada, atención al dato, a una vicepresidenta eslovena. No es de extrañar que el vicepresidente económico de la Comisión, el francés Moscovici, haya anunciado al gobierno que sus presupuestos para 2016 tendrán que ser rehechos para cuadrar el déficit. Esa advertencia con España disponiendo de un peso específico mayor, jamás se habría formulado. No se le han hecho, ni se le harán a Alemania, Francia o Italia, sí a España, Grecia y Portugal. Esa es la diferencia.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Un bon engrapat d'experts i professionals internacionals del sector TIC Turisme, és a dir, noves tecnologies aplicades en el turisme, varen participar a la segona edició de l'esdeveniment organitzat per Turistec. Parlam d'aquest esdeveniment de segon brokerage, ja prenent nota del que va ser en el primer, i segur que d'aquest també s'ha pres nota per una futura edició. S'han conegut projectes innovadors, hi ha hagut ponències, workshops, trobades bilaterals, bé, tot un univers vinculat a les noves tecnologies turístiques, del qual en faran repàs en Carlos Juiz i José Alberto Terrassa, que hi han saludat en el començament. Valoració, satisfets, bé, hagués pogut anar millor, sempre, per molt satisfets que estiguem, sempre deim, ai, això ho puc fer més bé, no? Bueno, quin balanç faim?
Bueno, hola, què tal? Sí, el balanç és molt bueno. Es muy bueno porque hemos triplicado el número de asistentes y contamos incluso los ponentes con respecto al año anterior. El evento nos costó dinero, entre comillas, el año pasado, y este año hemos tenido superávit de presupuesto gracias a los sponsors. Bueno, no podemos hacer números después, pero no hay nada casi negativo en el evento, pero siempre todo es mejorable, Kika, y el año que viene lo que queremos es ser más, es decir, en vez de triplicar el aforo del año pasado, a ver si el año que viene rondamos los 80 o 100 participantes, que eso sería ya el colofón, siempre y cuando los sponsors respondan, que creemos que van a responder, porque alguno quiere repetir y ya nos ha...
Y alguno nuevo quiere entrar también en el
juego,
¿no?
Y alguno nuevo quiere entrar. Y desde el punto de vista de proyectos, yo creo que José Alberto lo puede decir mejor que yo, como vicepresidente de innovación, pero hubo mucha actividad, hubo varios workshops, 4 workshops en los que se presentaron 9 proyectos y hubo 44 reuniones bilaterales entre distintos partners. Fue la verdad un evento muy activo, pero todo es mejorable, o sea que el año que viene supongo que seremos más ambiciosos.
¿Cuánta gente movió en total, más o menos, para que nos hagamos una idea?
Entre ponentes, asistentes y personal de Turistec, más o menos asociado y voluntario, rondamos las 80 personas. Lo que pasa es que digamos que 63 personas externas y el resto o externos o asociados.
Recordem que és gent molt especialitzada,
sí,
que per tant és un encontre de reduïdes de dimensions, sí, i molt especialitzat.
Sí, en TIC i turisme, bàsicament, i... Y si había que ponerle un pero al evento es que seguimos siendo demasiados españoles y locales. Es decir, todavía, aunque es internacional y fue todo en inglés y hubo muchos participantes extranjeros, todavía somos mayoría los de fuera y tenemos que conseguir que venga más gente. Pero bueno, eso es un tema de repetir y repetir y repetir. Y como en teoría nos quedan 3 brokerages más mientras seamos los presidentes de Eureka Tourism, pues habrá tiempo de mejorar.
José Alberto, más detalles de esas ponencias, también de esa innovación. Habéis incluso pues concedido o entregado un premio al proyecto, sí, más innovador.
Efectivamente, de los proyectos presentados, pues uno fue elegido, además, yo creo que por bastante unanimidad por parte de todos. Este año, como ha dicho Carlos, ha sido muy importante que se han centrado workshops, que han sido muy interesantes, ha venido gente muy cualificada, incluso de universidades europeas, a trabajar. De hecho, se estructuró en 4 áreas. La primera, para hablar de las empresas TIC y los procesos de negocio, cómo innovan. La segunda, hablando de Smart Destinations y de especializaciones. Si da tiempo, pues un poco aclararemos estos conceptos. La tercera, pues a base de colaboración con clusters y cómo puede mejorar pues todo el servicio hoy en día, la infraestructura informática. Y la cuarta, muy importante, de calidad de vida e innovación, ¿no? Este año, si hay algo que destaca, es que la informática social ya ha llegado al mundo del turismo y se abren muchísimos paradigmas de colaborativos, ¿no? Conocemos aplicaciones colaborativas, ahora el término de informática colaborativa ya no es una tendencia, sino que empieza a ser una realidad, ¿no? Debido al acceso del usuario a herramientas que le proporcionan, y eso se ha tratado muy, muy, muy detenidamente.
Lo que pasa es que se dice que cuando entran en juego ya los anunciantes, pues ya pierde el espíritu o la esencia de lo que es la informática colaborativa, ¿no?
Sí, bueno, los anunciantes, ¿a qué te refieres? ¿A las grandes multinacionales o...?
Sí, aquellos.
Hombre, hay un fenómeno sociológico muy grande sobre la informática.
Es decir, todo acaba siendo un negocio después.
Sí, no, está claro.
Te convierte en una plataforma para que otros puedan sacar partido.
La informática colaborativa no quiere decir que no sea negocio y que no haya alguien detrás del negocio. Lo que quiere decir es que el usuario interviene mucho como parte del negocio. Uh-huh. Entonces, no soy, como técnico en informática, no tengo la capacidad de juzgar si es bueno o es malo, ¿no? Es decir, yo creo que es una tendencia que se apuesta mucho a ella y que se ha hablado mucho en este brokerage. De hecho, el premio a la mejor idea ha sido para una empresa mallorquina que se ha externalizado, que es porbooker.com, uh-huh. Ubicada en el Parvit.
La conoceremos prontito, que sí. Están invitados a intervenir en el programa.
Que comercializa amarres y comercializa, uh-huh. Pues, es un poco, por resumirlo, el booking.com de los amarres, ¿no? Es decir, uh-huh. En ese sentido.
¿Estáis contentos con el nivel del evento, con la calidad de las sí. ponencias, incluso con la participación de lo que llamáis vosotros grandes jugadores, como pueden ser Amazon o IBM?
Sí, de hecho, el hecho de que hubiera de que fuera patrocinador IBM, Gold y entre los Silver o plata estuviera Amazon, entre otros, la verdad es que le dio un nivel muy interesante desde el punto de vista técnico. Y además, como el evento lo dividimos en dos días y el primero fue más conceptual y el segundo más práctico, el público fue cambiando y también eso fue muy interesante, y es algo que no estaba tan planeado. Estaba planeado sobre el papel, pero no estaba planeado que tuviese éxito. Y el segundo día, al intervenir estos grandes jugadores, esto llamó la atención a sobre todo a locales, a empresas del Parvit que están trabajando con tecnologías similares, incluso con competidores, a ver qué olían, ¿no? A ver qué se cocinaba.
Seguro que en la próxima edición se involucran todavía más. También estáis muy contentos con la respuesta institucional.
Sí. Sí, luego no sé si José Alberto quiere hacer algún comentario, pero el hecho de que inaugurara la presidenta del gobierno fue solo una inauguración, sino que vino con gente de su gabinete y la gente del gabinete se quedó. Y esto, para la gente que estamos acostumbrados a ir a eventos de este tipo, te sorprende, porque normalmente una vez inaugurado el evento, pues todo el mundo se va, queda inaugurado este pantano y se quedan los que tienen que trabajar. Que se quedase el gabinete y que conversara con nosotros casi durante una mañana, dio la oportunidad no solo de explicarle que era Turistec a gente del gabinete, sino las iniciativas que hemos presentado en este mismo programa sobre Eurecaturismo, los proyectos de innovación emblemáticos, y creo que quedaron sorprendidos no por desconocimiento, sino por el valor potencial que tienen este tipo de iniciativas. No sé si José Alberto...
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de tener entrevistas con gente del gabinete. Tengo que decir que la presidenta no solo vino a inaugurar, como ha dicho Carlos, sino que dejó a su gabinete para, o parte de su gabinete, para enterarse de que iba el evento, uh-huh, cosa que uh-huh. sí es una novedad. Y la verdad que notamos cierta sensibilidad hacia los proyectos. Le contamos nuestro proyecto. Nosotros en Turistec tenemos un proyecto estandarte que es se llama CiberContour, que es una plataforma para la creación de un modelo de negocio, de un negocio turístico, y la verdad que mostraron mucho interés y, bueno, por lo menos...
Hasta el punto de que, bueno, estáis citados, ¿no?
Sí.
Estáis en la agenda ya.
Estamos en la
de
agenda.
Reuniones.
Y entre otras cosas también le vamos a explicar qué es esto del paraguas, que explicamos en el pasado programa que estuvimos aquí, el paraguas de Eurecaturismo y las oportunidades que no deberíamos dejar pasar en los próximos 3 años.
Pues la intención de convertiros, de pasar de paraguas a clúster.
A clúster internacional.
Con la posibilidad de manejar fondos y acceder a proyectos directamente.
Exacto. Y entonces ya este evento ya no sería un evento que tenga que atraer, sino que vendría la gente por defecto, porque uh-huh. sería el momento de buscar financiación europea para estos proyectos emblemáticos, que suelen ser proyectos de una dimensión y por tanto su presupuesto es alto. Entonces uh-huh. Yo creo que hubo sensibilidad, al menos eso es lo
pues
que...
Pues esperemos que esta sensibilidad demostrada por los representantes, los máximos representantes desde nuestras instituciones en Baleares, se transformen también en un apoyo claro, decisivo, sí, y que a vosotros os resulte útil para tener ese impulso que estáis buscando, ¿no? Si os parece, damos un poquito de cancha a Abraham Parrona, que está al frente de Binaura, que, bueno, que es una empresa... A mí me gustaría que fuera el propio Abraham el que definiera la tipología de su empresa y también, ¿por qué no?, hablar un poquito de lo que representa Turistec y la organización de eventos como el del que hemos hablado, ¿no? ¿Qué te parece, Abraham?
Bien, no, claro, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Y bueno, Binaura es una consultora que, aunque los integrantes ya no seamos precisamente jóvenes, pero Binaura sí que lo es, tiene 2 años de vida actualmente. Y nos dedicamos a la consultoría, estamos especializados en sanidad y turismo, de ahí que formemos parte de Turistec y que bueno, que además estemos muy contentos con nuestra participación en Turistec, porque te abre un abanico a este tipo de eventos, a empresas, a esa mezcla que es las nuevas tecnologías con el turismo, que es tan importante para nuestra
digamos
comunidad.
Digamos que tienes,
¿no?,
un punto de encuentro y relación.
Sí,
¿no?
sí. De hecho, parte de nuestra actividad en cuanto a turismo es una consultoría especializada en nuevas tecnologías. Hemos fusionado nuestro departamento de nuevas tecnologías con Monlex Abogados y hemos creado la marca Binaura Monlex para precisamente no solo dar una cobertura técnica, sino también jurídica a lo que son las empresas turísticas, que no es que decidan, es que se ven obligadas a incorporar la tecnología en su en su know-how y en su quehacer diario.
Me explicaba Abraham que sou dos socis que vos coneixíeu fa més de 20 anys, un especialitzat en turisme, l'altre especialitzat en sanitat, i deies, bueno, idò, anem a unir esforços i fer una cosa un poc més potent i més versàtil. Què necessiten les empreses que vosaltres els podeu aportar des d'una empresa com aquesta?
Bueno, las nuevas tecnologías no solo son una oportunidad, que son una oportunidad inmensa de llegar a otros mercados, de mejorar nuestros procesos, pero también incluyen una serie de riesgos en su utilización, ¿no? Los más conocidos son el riesgo en cuanto al manejo de esa información, de la gestión de la información que manejamos de nuestros clientes. Se maneja información delicada, o mismo, por ejemplo, en las empresas turísticas que tienen spa, a veces incluso hay datos médicos que se manejan y son datos que tienen que tener una cierta prevención por parte de la empresa. Entonces nosotros, y ahora en nuestra fusión con Monlex, pues podemos dar cabida a un producto muy amplio que les puede ayudar en cuanto a lo que es la aplicación de medidas técnicas para la protección de esos datos, como a la parte jurídica, es decir, contratos. Ahora la mayoría de empresas, muy pocos tienen los servidores ya en local. Casi todos manejamos en cloud y tenemos nuestros servidores con Amazon.
¿Le hemos perdido el miedo a tener la información colgada ahí en la nube?
Sí, le hemos perdido el miedo, y además es que hay empresas, Amazon por ejemplo es una gran empresa que ofrece además una cobertura excelente, ¿no?, en este aspecto, pero pues hay una serie de contratos que hay que firmar con estos, porque son nuestros datos, pero los está manejando un tercero. Se están guardando en otra empresa. Entonces, estos contratos, pues hay que tener bien claro cómo se firman, bajo qué parámetros, y en todo eso nosotros pues intentamos ayudar a las empresas a que lo hagan lo mejor posible para su protección y para la protección de sus clientes.
Uh-huh. Comentàvem abans, en aquest programa, tant en l'espai de Turistec com en altres moments, anem coneguent moltes empreses de l'àmbit tecnològic i bueno, nosaltres podem pensar, sorgeixen moltes aquí, i pot haver inclús una saturació de l'oferta, però altres me diuen que no és així, que inclús hi ha mancança, correcte?
Bueno, yo de la parte que puedo hablar un poco es de los recursos humanos, ¿no? Es decir, en varios aspectos. En cuanto a recursos humanos, es, lo puedo decir, insuficiente el número de titulados que da la universidad para la universidad y otras escuelas para la oferta y la necesidad de las empresas baleares, ¿no? No es un problema de la UIB, es un problema generalizado en toda España,
sí.
Es un problema vocacional. No és...
Anem a parlar, clar, a l'hora de triar uns estudis, sí. Estudiant, a l'hora de triar els estudis, potser no veu clar que aquí és allà on hi ha una gran parcel·la de posibilidades.
Sí, incluso aunque sea una carrera que tiene una salida profesional que está bastante buena, que es bastante buena y más eso, no gusta el tipo de vida del estereotipo informático que se ha creado. También, no, del informático, afortunadamente, porque...
Esa imatge que se té no és el que fa més ganes en els joves.
Efectivamente, no sé qué, en una reunión del Colegio de Informáticos decían teníamos que hacer una serie en que el héroe o la heroína fuese informático para hacer como pasa en medicina, en derecho y tal, en otras carreras, ¿no? Es una carrera con poco glamour. Ah. Y es una de las causas. Y entonces... Baleares, que efectivamente en TIC Turismo ha hecho una, es puntera en turismo y está aprovechando, creo yo, bastante emprendimiento de cómo aplicar el turismo a base de nuevas tecnologías y cómo hacer llegar todo esto, pues se encuentra con una dificultad, hasta el hecho de que hay empresas en el Parvi que están empezando a traer gente de la península, ¿no?
Incluso de mes en fora.
Que es un proceso contrario al que tristemente viven otros universitarios, ¿no?
Vosaltres vos trobàveu amb aquest problema, Abraham, ¿quines sensacions tens de això que estan comentant?
Totalmente de acuerdo, porque claro, nosotros también tenemos que tener personal muy técnico.
¿Tenemos un equipo muy dimensional para otros?
Bueno, no demasiado dimensional, pero sí que tenemos dificultad a la hora de encontrar ingenieros informáticos, porque nosotros, por ejemplo, damos servicio de hacking ético. Hacking ético es, pues nos colamos en las empresas como podemos, hay diferentes maneras de hacerlo.
¿Eso es legal?
Sí, claro que sí. Sí. Y por ejemplo, pues no es fácil encontrar un profesional de estas características que pueda hacerlo. El hacking es meternos y luego hacemos... Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es desde una intrusión externa en las bases de información de la empresa, luego lo que se hace es un informe de cuán fácil o difícil nos ha resultado llegar a la información que ellos intentan proteger, ¿no? Ajá. Y en función a eso, pues se ponen más parámetros de seguridad.
Es un test de seguridad.
Yo, rompiendo una lanza a favor de la universidad, ya que soy profesor universitario, he de decir que es un problema de oferta y demanda. Es decir, y que la solución tampoco va a pasar por el número de universitarios, aunque evidentemente es un factor. Espero que también con la formación profesional dual que se va a poner ahora en marcha, aparecerán una serie de perfiles profesionales que no necesariamente tienen que acudir a la universidad, pero que tendrán una formación tanto de básica como superior suficiente y luego pueden acceder a la universidad si quieren, y quizás eso también aliente un poco al mercado laboral, que solo es un factor dentro del potencial crecimiento del Parvi, básicamente, pero de las empresas de tecnologías de la información orientadas al turismo, es solo uno de los factores, digo, el mercado laboral. Hay otros factores también, la falta de cultura empresarial, etcétera, etcétera, que ya eso lo arrastra al país entero, ya no es un tema solo de TIC, sino que tampoco hay una vocación, tampoco, digamos, la legislación que tiene que ver con la emprendeduría o el emprendimiento es tan sencilla como en otros países, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de factores que desaniman globalmente o localmente esto, y aún así funciona.
Y una de las lecturas del Brokerage, el acuerdo, Carlos, es que y yo, que profesionalmente tengo que salir por Europa a presentar nuestros productos, es que nadie discute del liderazgo de Baleares o Mallorca en la industria turística. Que ven súper normal que el broker se celebre en Palma de Mallorca, ¿no?
Sí, lo ven natural.
No se cuestiona en ningún momento.
No se cuestiona en ningún momento qué hacemos aquí, ¿no? Lo ven normalísimo porque, de hecho, uno de los invitados estrella fue un catedrático, no sé, de la Universidad de Wisconsin, ¿no? De Estados Unidos. Y conoce Mallorca y sabe del potencial, sabe de las Baleares y no discuten que es el centro y tal. O sea que... Ganas hay, emprendedores hay. Yo, para mí, es un tema pues de enfocarlo y de... Yo sé que ahora el gobierno, con la política del RIS3, lo ha enfocado mucho, tanto el gobierno anterior como el actual. Es decir, no es un tema político. Y bueno, vamos a ver si surgen frutos de todo esto.
Quería preguntarle a Abraham, ¿qué tipología de cliente tienen en su caso? ¿Son empresas de Baleares? ¿También tenido empresas de fuera? De vuestros servicios?
Bueno, la mayoría son de Baleares. Tenemos en la península también, pero más a nivel sanitario. A nivel turístico son de Baleares, bueno, pues Dingus, que creo que Sí. La conocen aquí. porque además también forma parte de Turistec y entonces
sí, sí, hace, la del Presi.
Exactamente, la del Presi. que hace, bueno, el año pasado se certificó en 27.001 y nosotros le ayudamos en el proceso. Hemos adecuado la LOPD a Viva Hoteles y bueno, y la verdad es que es esa tipología de cliente la que tenemos.
Aceites de seguridad. Trabajáis también en la implantación de sistemas de calidad, de las ISO, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Sí. Analizáis datos de la empresa que pueden dar una información valiosa. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con los datos de facturación mensual o los tiempos de respuesta, bueno, de reserva? A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, eso también lo que hacemos es ayudamos en la implantación de un cuadro de mando integral. Es decir, es verdad que está muy en boga lo de la ISO 9000, que es la de procesos más o menos genérica. Luego está la 27001, que es concreta de seguridad de la información. Pero no todas las empresas tienen por qué implantar este sistema, ¿no? Entonces hay digamos, servicios intermedios, hacer un plan estratégico, que yo creo que es esencial para una empresa actual, o, por ejemplo, el cuadro de mandos, que es el intentar, mediante indicadores, hacer disponer a la gerencia de toda la información útil e imprescindible de la empresa para la toma de decisiones. Hay muchas empresas que toman decisiones en función al pues no sé muy bien nada, ¿por qué? pero supongo que el día a día pues hace tomar decisiones, pero yeah, no están basadas en datos, y eso es peligroso para la propia empresa, ¿no? Suelen ser empresas, además, que no miran en largo plazo, uh-huh, y suele ser peligroso, claro está.
Uh-huh. És un exemple d'aplicació d'aquestes noves tecnologies en el món del món sempre. Ens queden un parell de minutets. Si voleu afegir alguna cosa més en quant a conclusions de...
Bueno, jo volia añadir dos coses. La primera, la más local y la menos, no la menos importante, por decir algo. Esto no hubiera sido un éxito, el brokerage, quiero decir, y organizado por Turis, sin el personal de la oficina y la motivación de los voluntarios, que tuvimos voluntarios de la Universidad de las Islas Baleares ayudándonos en todo momento. La verdad es que fue una experiencia bonita tener voluntarios jóvenes muy proactivos y muy motivados trabajando con gente ya más talludita, ¿no? Eso fue, me gustaría hacerles mención de ese trabajo oscuro en los eventos que nunca se ve. Y luego, como resumen, yo creo que si el tercer brokerage sale mejor que este, no creo que sea muy difícil al menos solicitar ser un clúster internacional en los próximos 2-3 años. No lo creo, porque creo que mostramos músculo esta vez. Creo que ahora solo falta que sea un poco más multitudinario y quizás más variado.
Más internacional.
Más internacional. Y entre aumentar el número de participantes y que el peso recaiga en Europa, básicamente, yo creo que ya lo tenemos.
Igual José Alberto tendrá que viajar todavía un poco.
Exacto.
Más, ¿no?
Sí. Sí. No, bueno, el más ocupado de Eureka, pero sí que yo creo que la calidad este año ha sido muy buena. Yo creo que la apuesta por la calidad de los contenidos es una apuesta, uh-huh, a lo mejor un poco más larga que otras, pero segura, y yo creo que efectivamente el año que viene será una confirmación más internacional. La gente que ha venido internacional, su parecer ha sido, bueno, que repetirán, bueno, el año que viene, uh-huh, sponsors que ya han dicho que van a repetir el año que viene y tal, con lo cual yo creo que la apuesta por la calidad será un poco la garantía de que el brokerage va a ir a más. Uh-huh.
O sea, que ya empezando a trabajar en el próximo,
en el tercero,
¿no?
Sí, y vamos a dejar pasar Navidades por aquello de que haya vacaciones, pero yo creo que volviendo de las Navidades ya empezaremos a trabajar en el tercero, porque hay cosas que las puedes planificar, pero hay otras que las tienes que trabajar mucho antes, sobre todo este tipo de cosas de despertar el interés de no tanto de los ponentes, que eso es relativamente fácil, sino de los asistentes, sobre todo si están fuera.
Abraham Parrona, optimista también por lo que respecta, bueno, a la empresa de la que hemos estado hablando, Vinaora, a ese entender por parte de las empresas lo importante que es ir confiando en los datos. No sé si ese mensaje va para las pequeñitas, para las medianas, para las grandes. ¿Cuál será el proceso?
Bueno, yo creo que yo me encuentro cada vez más un mercado más profesionalizado. Y eso ayuda a que se entienda la necesidad de utilizar herramientas tanto tecnológicas como de gestión que hay al alcance de las empresas para que sean más competitivas y para que tengan un mayor recorrido y mejor y sean mucho más rentables. Yo creo que sí, que en ese caso sí que soy muy optimista, y además todo este tipo de eventos en el que se aúna turismo con nuevas tecnologías y yo creo que son muy positivas para que todos nos conozcamos y podamos intercambiar ideas.
Para crecer y para reforzar la familia, ¿no?
Sí.
Una vez que vaya creciendo esta familia. Bueno, pues Carlos Juiz, vicepresidente de Turistec por la parte de Eureka Tourism, y José Alberto Terrassa por la parte de innovación, además de Abraham Barrona al frente de Vinahora. Muchísimas gracias por haber compartido este reto de radio, hablarnos de empresas, hablarnos de este brokerage. Enhorabuena por los
muchas
resultados
gracias.
Y
gracias.
A por la próxima.
Ja, per la pròxima.
Moltes gràcies.
5 minuts de les comptes clars, en Romina Weiss, en el control de so i tornant a donar.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Nuevo Lizarrán Blanquerna. Ahora más Lizarrán que nunca. ¿Un pincho de chistorra? ¿De solomillo? ¿De tortilla? Tenemos una gran variedad. Por eso somos expertos en pinchos. Ven a probar nuestra renovada carta de pinchos, tapas y raciones. Cocina abierta hasta las 2 de la madrugada. Te esperamos del 3 al 5 de diciembre con ofertas especiales de apertura. Nuevo Lizarrán Blanquerna. Expertos en pinchos.
Arriba ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona, sona.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis. Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia.
Les càmeres de comerç de tota Espanya han dedicat els darrers 7 mesos més de 40.000 hores a formació en el programa de qualificació i feina per joves. Cofinançat per el Fons Social Europeu, preveu qualificar a 85.000 al·lots i al·lotes d'entre 16 i 29 anys que en aquest moment no estudien ni fan feina, però sí que se volen formar i aproximar-se en el mercat laboral a través de projectes com el que Cambra de Mallorca acaba de subscriure amb la Fundació Joves Navegants de Balears.
La dissecció, amb Cristina Torres.
El Programa Integral de Cualificación y Empleo se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Abarca diferentes acciones formativas que se promueven desde el Gobierno Central de acuerdo con las cámaras de comercio. En este caso nos quedamos en la de Mallorca, con Cristina Julia, responsable de este conjunto de acciones para un público muy concreto.
Y se dirigen a jóvenes entre 16 y 29 años que en este momento no estén estudiando ni trabajando. Todo lo que hacemos está a cargo del programa público, es decir, son actividades gratuitas, que lo que exigen es un compromiso por los jóvenes de participación y de seriedad y de cumplir, ¿no?, con todas sus horas de formación.
Y todo ello, además, independientemente del nivel académico o de la experiencia profesional de los jóvenes adscritos.
Es decir, podemos tener chicos con un grado y con un máster, y podemos tener chicos que no hayan podido finalizar la ESO. En todo caso, nosotros lo que intentamos es mejorar su situación frente al empleo, es decir, entendemos que ellos tienen que estar en búsqueda activa de empleo, y nosotros lo que vamos a hacer es mejorar un poco su preparación para conseguirlo.
El PICE, que en Mallorca concretamente cuenta con 350 jóvenes inscritos en la Cámara de Comercio, ya se ocupa de actividades como laboratorio, seguridad privada, optimización de clientes o venta online, entre otras. Parte de una formación común, troncal, en habilidades sociales, competencias digitales e idiomas.
Y luego pasamos a una formación específica, que es donde ya cada uno, según su perfil, nos permite hacer diferentes acuerdos y especializarnos un poquito.
Ese es el caso del convenio que recientemente se ha suscrito con la Fundación de Jóvenes Navegantes de Baleares, centrado en formación náutica y que parte de tres intereses comunes: el de la institución cameral, el de la fundación que preside Paco Segura y los propios jóvenes del sistema de garantía.
Siendo una isla, para muchos de ellos es un mundo bastante desconocido en el que hay mucha actividad empresarial. Por parte de los propios jóvenes, porque algunos de ellos sí estaban interesados y nos pedían poder hacer alguna formación en este sentido. Y después, por supuesto, por la propuesta de Joves Navegants de colaborar y de trasladarnos todo el trabajo que ellos están haciendo en otros ámbitos y con otras colaboraciones con estos jóvenes para poder incluirlo en el programa PICE como una opción más.
Y no está promocionado. Los chicos jóvenes, ¿qué pasa? Los chicos jóvenes conocen las motos, conocen la mecánica, conocen los coches, conozcan que también los barcos se tienen que mantener para poder navegar. Y esa es la idea nuestra, que hemos estado nosotros intentando inculcar o que conozca lo que es la sociedad de aquí, de Baleares.
Las 60 horas del curso, que comenzará previsiblemente después de Navidades, ya que son muchos los que todavía se están interesando por él, son en realidad una introducción al sector, un preliminar para conocerlo y contactar con las empresas que se dedican a él.
Son jóvenes que a lo mejor tienen interés en entrar en formaciones regladas y no pueden por falta de plazas, o porque no hay la oferta, o porque no tienen la nota, y nosotros intentamos abrirles un poco el paso hacia el sector náutico y ponerles en contacto con las empresas para poder ayudarles a entrar en ese sector.
Vamos a hacer 4 días de clase teórica y un día de clase práctica en el barco nuestro. Y vamos a arrancar con lo que es primero una introducción a lo que es toda la nomenclatura náutica, que conozcan las partes más importantes del barco, un poco de inglés náutico también, que es imprescindible para la náutica, y después vamos a hacer un poco de introducción a la vela, y navegando con nuestro barco. Y los barcos y las empresas pues tienen personal extranjero trabajando, porque no hay suficiente personal español o mallorquín para poder ocupar estas plazas.
Las empresas del sector náutico, confirma Paco Segura, que respaldan estas iniciativas y, más importante aún, la promoción de la actividad económica que suponen.
Yo creo que lo importante es promocionar que existe esto, para que la gente sepa que, aparte de los oficios normales que hay, al estar rodeado de agua por toda la isla, digamos, se necesita gente que esté metido en el tema de náutico.
El mundo de la reparación de yates, por ejemplo, genera solo en Palma unos 3.000 empleos directos e indirectos. El problema de encontrar mano de obra cualificada es uno de los retos del sector, que llega a ofrecer salarios que en general pueden triplicar la media del resto de actividades. Esta formación de jóvenes navegantes y Cámara de Mallorca pretende ser una puerta de entrada.
De aquí ya puedes elegir, o sea, puedes tener una idea de lo que es la náutica, y de aquí ya puedes derivar la gente, que de hecho lo hemos hecho nosotros como fundación, a la Escuela Náutico Pesquera, o si no, directamente a empresas para poder trabajar.
La proximidad a las empresas también nos permite, pues si no es tener un trabajo adaptado a la medida de cada uno de ellos, sí por lo menos avalarles ante las empresas y darles una oportunidad mayor.
Para las dos instituciones, además, es importante que se sepa que esta inversión de dinero público no se dirige a jóvenes que no quieren estudiar o trabajar. No es una oferta para ninis, en su sentido más negativo.
Ahora no están estudiando ni están trabajando. No se refiere a que no quieran estudiar o no hayan hecho nada. Es decir, que es que matizar un poco lo de la expresión de los ninis. Y tratamos de romper este círculo de no estoy estudiando, no estoy trabajando, no tengo experiencia, no avanzo. Si por algún lado hay que estirar y hay que avanzar en formación, en contacto con las empresas.
De hecho, para inscribirse en este programa integral de cualificación y empleo, hay unos requisitos, como estar en búsqueda activa de trabajo. Pero esa información individualizada, mejor pedirla directamente.
Llamando a la Cámara de Comercio, solicitan cita previa si están interesados, pues cuanto antes, para entrar en los primeros grupos, y les atendemos y les entramos en todo el proceso.
Será el orientador laboral quien analice competencias, intereses o grado de cualificación y elaborará un perfil profesional para diseñar un plan formativo a la medida del aspirante o bien encajarlo en los muchos que hay disponibles.
El sector nàutic, una indústria estratègica que dinamitza l'economia i que requereix de treballadors altament qualificats. Per cert, aquest mateix cap de setmana, a la Sant Real Club Nàutic de Palma celebrarà el segon simpòsium nacional de clubs nàutics per respaldar, diuen, els seus precursors, dècades d'història i de servei a la societat, promocionant l'esport i la cultura marítima. Una pausa als comptes clars i continuem.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
I arribarà novembre, s'obriran les botes i el bon vi tornarà a ratxar. 13a Festa del Vino Vell a Santa Maria del Camí. Aquest dissabte Santa Maria celebra la nova anyada, amb visites als cellers, música, menjar i molt de vi. Vine a tastar el nostre vi. Més informació al web ajsantamariadelcamí.net. Santa Maria del Camí, per moltes raons.
Pels grecs batiades i a Baal consagrades, gimnèsies i pitiuses, terres encisades, de misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes, fonts de cants i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font, dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Com dèiem en el començament del programa, avui tenim molt de continguts de gaire tecnològic, perquè de bell nou ens acompanya el director gerent de SparkBit, Pere Fuster Nadal, en qui repassam temes, qüestions, notícies d'aquest entorn. I aquesta setmana és bastant variada, hi ha una sèrie de coses, com per exemple, supos que se senten contents per el fet de que una empresa allotjada en SparkBit s'hagi fet amb el premi del concurs d'idees innovadores de la trobada internacional es brokerage organitzat per Turistec. Saludam a Pere Fuster, benvingut, bon vespre.
Bon vespre, com estem?
Bueno, contents, no, supos? Per supos sí. Que vos toca.
Sí, sí, és que ves aquest premi que ve d'aquesta empresa de Borbúquer que se dedica a la comercialització d'amarraments, esports esportius de tot el món, i ja prou una empresa prou consolidada s'afegeix a un seguit de premis que empreses d'SparkBit, tant si estan a incubadora com les que no, han rebut recentment.
Recorda'm el cas de Travel Compositor, per exemple.
Travel Compositor, Habitissimo, i n'hi havia un altre també.
Travel també.
Sí, hi ha tota una sèrie que han rebut premis, i això vol dir que el potencial que tenim en SparkBit és molt gros. Tenim un número d'empreses important, però la relació, diguem, entre el número d'empreses i el nivell d'èxit és molt gros. Per tant, d'això en podem estar molt contents, però no conformem-nos. Vull dir, amb això hem de seguir fent feina, ja tenim plans per aconseguir encara un major nivell d'èxit i un creixement d'SparkBit en si.
Mm-hmm. En parlarem d'aquest creixement i d'una extensió que està a punt de ser una realitat a Menorca, on precisament se celebra aquesta setmana, aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, ja ho vàrem comentar dimarts, és Menorca Connecta, una trobada, un mostrador per empreses, per ponents, per conferenciants i per gent que vulgui connectar en la nova tecnologia, sobretot els infants s'ho passaran bomba. SparkBit hi serà també present.
Sí. Sí, sí, tenim un, bueno, és un stand del govern de les Illes Balears en general, on tant la Direcció General de Tecnologia com SparkBit, o la Fundació BIT, que és la que gestiona SparkBit, hi tindrà un espai i tindrem precisament tota una sèrie de panells on s'explicarà la tasca que se fa en SparkBit de Mallorca i el que pretenem en l'obertura del centre BIT de Menorca. A part d'això, participarem en una una xerrada dissabte hora baixa, on explicarem precisament això, els assistents, la gent podrà fer preguntes, demanar de què anirà aquest centre BIT, i bueno, tot això en el marc d'aquesta fira que ja també s'ha consolidat molt a Menorca, on té molta assistència, és a dir, que pel número d'habitants que té sí, la realitat és que té una magnífica assistència en el pavelló de Vintaufa, crec que és, i bueno, amb molt de participants i amb moltes novedats, és bàsicament dedicat a les noves tecnologies, en el món d'internet, i bueno, enguany se presentaran tota una sèrie de novedats en temes de robòtica. Crec que Google té un projecte que també se mostrarà, i bueno, esperam, jo hi aniré dissabte, tot el dissabte i diumenge de matí, i bueno, espero que sigui tot un èxit.
Hi ha una activitat molt simpàtica, molt curiosa, que en la qual un taller en el qual els atlots podran participar en la construcció d'un robot. Bé, s'ho passarà molt bé, com dèiem. I bé, mos explicava el director gerent d'Espart BIT que una de les coses de la que parlaran en el Menorca Connecta és la imminent posada en marxa del centre BIT Menorca, una cosa que bueno, se'n parlava des de feia molt de temps i és a punt de ser una realitat.
Sí, ha estat un llarg camí. Recordem que això, si miraré de ser ràpid, ve des de l'any 2009, és a dir, uns fons estatutaris, és a dir, donar per govern central de 5 milions d'euros per la construcció o adquisició d'un edifici que pogués albergar allotjar aquest centre BIT Menorca. En el final, entre una cosa i l'altra, crisi, etc., ens van trobar fa uns mesos que no sabia fer res amb aquest dobbes. Per tant, a correcuita, vam haver d'adquirir aquest edifici, que no ha estat fàcil, perquè, evidentment, tota la tramitació administrativa és lenta, molt, molt farragosa, necessites molt d'informe, moltes justificacions, aconseguir l'obligació de pagament per part de tresoreria, etc, etc. No només això, sinó també paral·lelament preparar totes les licitacions necessàries per, diguem, un polit edifici del mobiliari i dels béns que se necessiten, fer-hi diguem, les instal·lacions també necessàries perquè se convertesqui en un centre d'innovació. I bueno, en el final crec que ja ha donat la primera passa, que he fet dijous de la setmana passada, jo mateix, pues, en representació de la Fundació BIT, ja van firmar l'escriptura de compra-venda, en l'edifici ja nostre. Ha costat 3.550.000 euros, si mateix, i les licitacions, és a dir, tots els dels mobles, sistemes informàtics, bletjats, etc., tot per això que ho tindrem tot acabat abans del 31 de desembre, i per tant així podrem aprofitar els fons estatals, que és gran
preocupació. I que no se perdi ni un duro, bé, ja no són euros, no són duros, són euros, però bueno, ho deim així. Estarà ubicat a l'O, a l'edifici Maderesa, em sembla que es diu així.
Sí, era de l'empresa Maderesa, una empresa de fusta, diguem, dedicat a la fusteria i en el mobiliari, i bueno, va ser l'única que se va presentar ser ofert, quan se va fer, van demanar ofertes, va ser l'única que se va presentar, i l'edifici és una passada, és a dir...
Com és aquest edifici, nen? Quines prestacions tindrà? Doncs
pues és un edifici és relativament modern, ja que deu ser de l'any 2004-2005, i la sort que té és que tots són espai diàfans, és a dir, són planta baixa, planta primera i planta segona, entre 500 i 700 metres quadrats cada planta, i són diàfans. Això vol dir que mos permetrà fer el que feim a l'edifici 17 del Parc BIT de Mallorca, és a dir, anar panelant, anar dividint en locals més grossos o més petits depenent de les necessitats i de la demanda per entrar. T'explico molt ràpidament, a la planta segona hi haurà sala d'actes, sala de formació i el coworking, que on hi ha diguem, la incubació col·laborativa, on estan tots junts,
la primera fase, no?
Exacte, més embrionaris. A la planta primera ja hi haurà incubació física, empreses una mica més projectes més desenvolupats, i aquí ja sí que anem fent les divisions perquè puguin entrar directament, i la planta baixa hi haurà recepció i lloc per totes aquelles empreses de base tecnològica o innovadores menorquines ja consolidades que se vulguin instal·lar en el centre BIT de l'EO, que ja tenim ofertes i interès per part d'algunes empreses.
Això vos anava a demanar, quines perspectives, quina acollida ha tingut aquesta iniciativa, perquè Menorca sí que és vera que és molt activa tecnològicament.
Sí. Jo puc dir que Menorca m'atreviria dir que és una qüestió d'estat, ara dit centre BIT, s'han creat moltes expectatives, això jo personalment em fa passar una mica de pena, perquè a vegades quan no si no compleixis tot el que s'espera per dir que has fracassat, i hem de recordar que això són projectes a llarg plaç, és a dir, no s'irà a obrir i tenir l'edifici ple i que comenci a crear llocs de feina d'alta qualificació, això necessitarà un recorregut, però les expectatives són bones perquè precisament per això, no? És a dir, aquesta vertent tan activa de la societat menorquina, tan emprenedora, mos fa albergar esperances de que això pot anar bé. S'anirà omplint a poc. Pensem que el més important és la part d'incubació, és a dir, que tingui èxit, és a dir, que això fomenti la creació de projectes nous, de gent que se vulgui arriscar, que tingui idees, i nosaltres li donarem l'assessorament adequat. Després, empreses consolidades també, però és important que la part d'incubació diguem, vagi bé, perquè és un poc l'objectiu principal, és a dir, es crear aquest caliu de i fomentar la creació de noves empreses.
Recordem que l'objectiu d'Europa és que el 3% del producte interior brut s'acabi destinant a R+D, recerca i desenvolupament, que a Espanya és de l'1,24 i a Balears anant bastant per davall, o sigui que hi ha molt de camí per recórrer fins a arribar en aquests nivells, o sigui que haurem d'espitjar fort.
Sí, sí. Sí, sí.
Però si suposen les condicions adequades i les eines que aquests projectes han de menester, que aquests emprenedors han de menester, és més fàcil que puguin executar projectes.
Clar, la primera fase, vull dir, un poc de que hem entrat en el govern, és posar, és a dir, fer feina en distints aspectes, però un és posar les infraestructures necessàries perquè la societat, diguem, pugui desenvolupar tota aquesta fase més innovadora, no? Aquí a Mallorca ja tenim un parc VIP que funciona raonablement bé, tot i que necessita millores. A Menorca, amb aquest centre VIP, donem una passa, i en el pressupost, si no vaig equivocat, de 2016, de nostre, hi haurà una partida de prop de 100.000 euros, no per la compra, però sí per l'estudi de mercat, de situació d'Ervisa, i recerca d'espais també per obrir
valorar la possibilitat d'obrir també un centre VIT a Eivissa. Exacte. Tot dins l'òrbita de la Fundació VIT.
De la Fundació VIT, evidentment, en els empleats que estiran desplaçats allà, però si baixes control no estan les competències en innovació i recerca no estan traspassades, per tant depèn del govern, i bueno, i així anirem donant passes. Això s'ha d'acompanyar, evidentment, d'ajudes en el sector, de premis, d'incentius, i de tenir un pla a mig i llarg plaç que mos permeti anar caminant.
Preveu, Pere Fuster, d'un 2016 ben dinàmic des del punt de vista tecnològic i amb moltes activitats de la Fundació VIT.
Sí, pensant que a part d'això, també, ja n'hem xerrat en altres ocasions, en el gener s'obrirà, si no vaig equivocat, el complex científic en el parc VIT també, que està un poc més destinat a la recerca i investigació, però que també donarà un fort impuls, sobretot en aquest tant percent en recerca i innovació que necessitem augmentar per posar-nos el manco a la mitja espanyola.
Mm-hmm. Bueno, i de seguir fent feina, de moment aquesta bona notícia de que el centre VIT de Menorca serà una realitat ben aviat. No sé si teniu ja prevista data d'inauguració, però...
Juny-juliol de 2016.
Mm-hmm. Ja estarà tot equipat, tot muntat, sí. Les connexions, tot escabletjat.
Tot, el personal contractat.
Per entrar i que estigui tot a punt.
Exacte.
Molt bé, i de seguirem parlant de feina, de projectes, de realitats des de la Fundació VIT, amb el director... gerent d'Esparc, el senyor Pere Fuster Nadal, que ens ha acompanyat una setmana més. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins aviat. Una part del nostre programa, ja sabeu, la recta final, va destinada també a repassar l'agenda formativa, la que mos du Cristina Torres.
Com un llibre obert, les propostes formatives dels Comptes Clars.
Y hoy en el otro extremo de la tecnología, porque hemos encontrado varios cursos que poco o nada tienen que ver con ella, pero que forman parte también del tejido de formación y empresarial y laboral de las islas, sin duda. Nos centramos en esas ofertas para desempleados que potencia y fomenta el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares, y empezamos en Mallorca, concretamente en el Centro de Formación Sport Energy de Felanitx, con un curso de condicionamiento físico en grupo con soporte musical, ya decía yo, de digital y tecnológico poco, pero interesante dentro de la familia de las actividades físicas y deportivas. Empieza el 3 de diciembre, llevará a los alumnos hasta el 1 de febrero con 180 horas de formación presencial. En Ibiza, actividades de venta, la familia del comercio y el marketing arranca el próximo martes, día 1 de diciembre, y este es de 90 horas, llega apenas hasta el 22 del próximo mes. El lugar, el centro AA Formación Ibiza, que está en la capital pitiusa. El horario, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, también presencial. Y por último, en Menorca, y en este caso esta semana también, todos los cursos del SOIP que hemos seleccionado son para desempleados. Docencia de la Formación Profesional para la Ocupación, es un curso de 100 horas, empieza también el 1 de diciembre en la sede del Consejo Insular de Menorca, que está en Mahón. Servicios socioculturales a la comunidad es el módulo, la familia a la que pertenece esta formación, que llega hasta enero.
Gràcies, Cristina. I, per cert, per als possibles interessats, hi ha un acte a la vista del Col·legi d'Economistes de les Illes Balears. Serà en el marc de la seva 14a diada, que tindrà lloc dilluns que ve, dia 30, a la xat de Sora Baixa, Hotel Melià Victòria. El col·legi, a més, distingirà en la medalla d'or la trajectòria empresarial a Llorenç Fluixà i a títol pòstum Antoni Fluixà. Serà, com dèiem, el dilluns a les 7 de Sora Baixa. I amb això ja tancam el nostre temps per avui. Demà tornem, si no hi ha res de nou, amb el nostre vessant més lúdic per repassar agenda del cap de setmana. Serà, com dèiem, si no hi ha res de nou, a partir de les 10. Que passeu molt bona nit.
Fins aquí els comptes clars. De dimarts a divendres, de 10 o 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio.